Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos y todas? Esperamos que estén bien, nosotros contentos de poder entrar en sus hogares y poder comentarles las últimas informaciones que tienen que ver con el mundo indígena. Y en este caso tenemos algo positivo que comentarles, ya que luego de más de 20 años de lucha, la empresa Chevron perdió su batalla legal contra las comunidades indígenas amazónicas en Ecuador. Este juicio, el inicial, fue contra Texaco, la petrolera que después fue comprada por Chevron, y comenzó allá por 1993 por una tremenda contaminación ambiental. En este caso, la Corte Constitucional de Ecuador ahora negó el recurso de amparo interpuesto por la petrolera Chevron Texaco al fallo de la sentencia en su contra por daños ambientales ocasionados en la Amazonía entre 1964 y 1992. De esta manera, se hizo lugar a la denuncia interpuesta por las comunidades indígenas amazónicas a causa de la terrible contaminación que la multinacional, en ese entonces Texaco, produjo con su explotación petrolera en esas zonas. Entonces, ¿qué pasa? La multinacional, según la Corte, ahora deberá pagar 9.500 millones de dólares a los más de 30.000 afectados, la mayoría comunidades indígenas, sentencia que había apelado en el 2014. Este caso había pasado primero por los tribunales ecuatorianos y de los Estados Unidos para finalmente retornar al país, en donde en esta última instancia fue desestimado su recurso de amparo. El tribunal ecuatoriano desestimó la acción de protección por considerar que no existe violación de los derechos de la petrolera. La petrolera decía que era víctima de fraude y de distinto tipo de ardides por parte de los afectados. Para más información sobre el tema, contamos con los testimonios de Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados, y de William Lusitante, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco del pueblo Copán, ambos de Ecuador. Y además, con la información que nos brinda Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur de Argentina. Escuchamos en primer lugar a Pablo Fajardo y a William Lusitantes, quien en primer término, el abogado, habla sobre el fallo de la Corte Constitucional y destaca la labor de los jueces que no se dejaron presionar, además sobre las consecuencias en la salud de las personas de la zona. Por otro lado, el hermano del pueblo Copán explica cómo fueron los inicios de la empresa cuando llegó a Ecuador y cómo ellos pensaban que eso era desarrollo, que lamentablemente tarde se dieron cuenta de que de esa forma no se podía producir un desarrollo, sino que todo se estaba contaminando. Los escuchamos.
El fallo de la Corte Constitucional, que yo de paso agradezco a los jueces de la Corte, cumplieron con su deber legal directamente. Hicieron lo que tenían que hacer. O sea, soportaron y vencieron las presiones políticas y económicas que pudieron haber sobre ello en este caso. Fue un reto importante de los jueces de esta Corte. Primero es importante porque son 25 años de historia y de lucha. En este tiempo han muerto muchísimos compañeros nuestros con cáncer, con leucemia. Tenemos una tasa de cáncer más alta de América Latina, Tango Orellana y Sucumbíos, justamente. O sea, hay cientos de compañeros que han muerto por los tóxicos dejados por Texaco en Amazonía.
¿De manera certificada usted afirma eso?
Por supuesto. O sea, tenemos la información. Dato, por ejemplo, tipo de cáncer, como el cáncer de útero, por ejemplo, es 8 veces más alto que en el resto del país. Y obviamente atribuible a los tóxicos dejados por las petroleras en Orellana y Sucumbíos.
En cáncer de útero.
Cáncer de útero. Cáncer de pulmón 5 veces más alto que en el resto del país, por ejemplo, ¿no? Por los mecheros que siguen todavía emitiéndose en la actualidad y que emiten tóxicos cotidianamente, ¿no? Entonces, Chevron obviamente voluntariamente jamás va a querer cumplir con esta sentencia. tenemos que forzarla mediante la ley. Ninguna empresa, ni por muy grande que sea, va a actuar a vivir siempre como un prófugo de la justicia. Chevron tiene que cumplir con la ley y forzaremos para que eso se haga.
Pues para nosotros fue un principio que al principio los pueblos indígenas no conocíamos las técnicas de trabajar, cuál es la forma metodológica que debía utilizar las empresas, ¿no? Y después, cuando llegaron con la información de que explotar petróleo es un desarrollo humano del país, y entonces siempre nos metían eso en la cabeza. Prácticamente los indígenas creíamos que estábamos desarrollando internamente. Pero obviamente es el recurso de petróleo es un aporte para el país, pero no para la zona. Eso ha pasado durante toda la fase de explotación petrolera en la Amazonía del Ecuador. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que no existe el desarrollo verdadero de lo que se hablaba siempre, como las empresas mismas y también como desde el gobierno nacional, durante todas estas décadas que han pasado, ¿no? Después de que empezó la explotación petrolera, lo que nos dimos cuenta es que nos están matando, prácticamente porque todos los ríos que nuestros abuelos navegaban para la pesca, para la cacería, y el agua que se consumía estaban siendo contaminadas. Entonces, ya no, mucha gente empezaron a morir, especialmente niños.
El abogado ahora nos detalla cómo fueron los fallos condenatorios a Chevron y cómo se calculó la reparación económica para todas las comunidades y personas afectadas.
Ahora le pregunto, Pablo Fajardo, ¿cómo se calculó el monto de esta demanda contra la compañía? Más de 9,000 millones de dólares. Es decir, ¿cómo se cuantificó el perjuicio causado por la operación petrolera?
Eduardo, una aclaración previamente. Tenemos ahora 4 fallos judiciales en el Ecuador, todos condenatorios en contra de la empresa Chevron Corporation. La sentencia en 2011 fue de primera instancia. 2012, la apelación de sucumbíos, también condena a Chevron. 2013, en noviembre, la Corte Nacional de Justicia emite la sentencia también, que es la que intenta revertir Chevron en la Corte Constitucional directamente. ¿Cómo se calculó el daño? Mira, este es un caso en el que no buscamos indemnizaciones para ninguna persona en particular. Buscamos reparar el daño ambiental, social y cultural de forma colectiva. Buscamos por un bien común. Entonces, ¿cómo se calculó? El juez, en base a informes periciales, determinó cuánto cuesta descontaminar el suelo, el agua, los sedimentos de los ríos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta limpiar un metro cúbico de suelo contaminado? En base a eso fue subiendo las cifras. Y obviamente hay una categorización de distintos elementos que son afectados. Por ejemplo, para reconstruir el tejido social de los pueblos indígenas, compañeros Siecopay, Sionas, Cofanes, Quichua, Shuar, Guauranes, que son los principales afectados en estos 50 años de actividad texacuana, pues en la ecuatoriana, dice, hay un rubro económico para esa parte cultural de los pueblos indígenas. Otro rubro para salud, para atender los casos de cáncer. No es para pagar por víctimas, sino para atender los casos de cáncer. Que la gente que hoy padece cáncer tenga una atención digna y obviamente de primera calidad en Orellana o Sucumbíos. Y para limpiar el suelo, ahí el rubro más alto es justamente esos son 5.300 millones para descontaminar el suelo y el agua que está contaminada en Orellana y Sucumbíos.
¿Cuántas personas integran este frente de demanda contra Chevron?
A ver, los que firman la demanda son 47 personas naturales exactamente, pero una demanda, una acción colectiva que se llama Acción Popular bajo nuestro Código Civil Ecuatoriano, ¿sí? Y eso representan a un total de más o menos 30,000 personas afectadas agrupadas en la Unión de Afectados por Texaco. Pero realmente las víctimas, los afectados son mucho más. Somos como 250,000 personas que habitamos en Orellana y Sucumbíos.
Continuando con las declaraciones de Pablo Fajardo, comentan entonces que Chevron quería que el caso se tramitara en Ecuador y en este país la Corte Constitucional no encontró en ningún tema casos de fraude por parte de los demandantes como la empresa aducía.
Nuestra acción judicial la planteamos en el año 93 en Nueva York. Fue Chevron quien pidió que el caso venga a las cortes ecuatorianas. Por 9 años litigó en Estados Unidos pidiendo que el juicio debía procesarse en las cortes del Ecuador. No fuimos nosotros, fue Chevron directamente. Él escogió la corte. Segundo, Chevron respeta los fallos judiciales que le favorecen, no los que no le conviene directamente.
Pero al final la justicia de los Estados Unidos en Nueva York terminó concediendo, terminó aceptando que las cortes ecuatorianas debían conocer el caso.
Por supuesto. Y en el año 2002, la Corte de Nueva York dispuso que el caso se tramite en las cortes ecuatorianas, ¿sí? Obviamente porque Chevron así lo pidió, ¿sí? Y el siguiente elemento importante es, la Corte Constitucional, los jueces, revisan cada uno de los argumentos de Chevron Corporation o Texaco sobre los supuestos hechos de fraude que ellos alegan. Y no encuentran un solo hecho real, una sola prueba convincente que diga aquí hubo un hecho anormal o un hecho de fraude. No hay una sola prueba. O sea, prueba dice eso mediáticamente en todas partes del mundo, pero en la práctica nunca ha sido capaz de probar un solo hecho del supuesto fraude. Nosotros sabemos que Chevron jamás va a cumplir voluntariamente, que va a seguir litigando. Vamos a forzarlo en todo el mundo donde sea posible hasta que Chevron pague lo que nos debe a la Amazonía ecuatoriana, al país, y reparemos nuestra Amazonía ecuatoriana.
El abogado responde que las distintas bases de Chevron en diferentes países se negaron a atender sus demandas y dice también que el sistema de justicia en todo el mundo para las transnacionales no existe realmente. Queremos agradecer al programa ecuatoriano Primera Impresión, de donde extrajimos los testimonios recientes.
¿Qué tanto influirá el fallo de la Corte Constitucional del Ecuador en otros procesos de demanda que se siga en otros países del mundo? Recordemos que la causa de los demandantes sufrió ya algunas derrotas y algunos reveses en Argentina, Brasil, Canadá, Gibraltar.
Bueno, Brasil y Argentina sí, pero recordemos que el problema en estos países es por la estructura jurídica de las corporaciones. O sea, en el caso brasileño y argentino, el argumento que persuadió a los jueces para que fallen en favor de Chevron fue decir que el patrimonio que está en Brasil, por ejemplo, pertenece a Chevron Brasil y que Chevron Brasil es una empresa autónoma independiente de Chevron.
Que no debe responder por Chevron en
Exactamente,
Ecuador.
Exactamente, ¿no? Y igualmente en Argentina. De aquí una cosa muy importante, justo el caso de Chevron 2 que usted mencionaba. Miren, ese caso fue de la empresa Texaco, ¿sí? Chevron cobró una deuda que era de Texaco. O sea, cuando toca cobrar, se dice si es mi empresa subsidiaria, me pertenece.
Pero cuando toca pagar.
Cuando toca pagar, ahí es una empresa autónoma independiente. Esa es la estructura jurídica que rige en el planeta, exactamente, lo que protege a las corporaciones y a los crímenes corporativos. Y es lo que hay que romper.
Ahora, usted lo dijo ayer en una declaración pública. Usted dijo que el sistema de justicia internacional está dominado por los intereses corporativos. ¿Realmente considera que esto es una verdad contra la que tienen que chocar ustedes?
Estoy completamente seguro que sí. Primero, no existe una sola corte de justicia en el mundo en la que víctimas de crímenes corporativos puedan recurrir. No hay una sola corte en el mundo.
Ni siquiera la Corte de La Haya.
No. Puede ser contra los estados, se puede juzgar a los estados, a los gobiernos, pero jamás a una corporación, ¿sí? O sea, el sistema de justicia en el mundo para transnacionales no existe. No hay un solo instrumento jurídicamente vinculante. Justo hoy Ecuador lidera un convenio vinculante en Naciones Unidas en Ginebra, junto con otros estados también que apoyan, ¿sí? Para que haya un instrumento jurídicamente vinculante que permita juzgar a las corporaciones por crímenes como estos. O sea, es un gran vacío jurídico que hay en la humanidad entera. No hay norma para juzgar a las corporaciones por crímenes de derechos humanos en todo el planeta.
Hacemos un alto ahora para escuchar una música del pueblo Shuar de Ecuador que se llama Tahuazap, de la Amazonía ecuatoriana.
Cuando chica hay que también tata. Ay, a tu te hiciste ahí. Ay, a tu te hiciste mía. Niña no hace falta. Niña, hey, niña, chichita.
William Lusitante, el hermano del pueblo Copán, profundiza ahora sobre los daños culturales que cada una de las nacionalidades de la región han sufrido, sus prácticas espirituales y de salud.
Daños prácticamente en la parte cultural a los pueblos indígenas que habitamos en esa zona. Somos cinco nacionalidades indígenas que estamos afectadas, ¿no?
¿Cuáles son?
Siona, Secoya, Cofanes y estamos Quichua, Shuar y Guaranen.
Seis.
Sí, en este caso somos seis. Prácticamente cada pueblo, cada nacionalidad tenemos nuestras cosmovisiones propias, ¿no? En la práctica de utilización de plantas medicinales y también el conocimiento, la parte de espiritualidad, en el cual cada pueblo creemos y hemos vivido con ese conocimiento cientos de años. Mucho más. Años atrás, nuestros abuelos, tatarabuelos, ellos no necesitaban vivir conectado con los hospitales. Nunca en su mente estuvo de que tiene que ir a los hospitales, sino que tenían en su medio entorno, tenían
su farmacia.
Sus farmacias, la alimentación misma. Entonces, eso es un ejercicio de la cultura, de un derecho de la parte cultural de cada organización. En ese sentido, lo que nosotros queremos recuperar en las prácticas de medicina tradicional, uno. Y el otro que es la espiritualidad, la creencia que nosotros siempre hemos tenido para poder hacer contacto con el medio natural, para atraerlos a las especies animales a los que consumimos, a los peces. Entonces todo eso se ha perdido, la conexión con la espiritualidad del pensamiento y de conservación, de vivir en armonía, todo eso se ha perdido, ¿no?
Bueno, ahora escuchamos a Pablo Fajardo, quien nos habla sobre las cosas que quedan por hacer, sobre las costas judiciales, por ejemplo, que deben enfrentar en Canadá, para lo cual necesitan aportes económicos, ya que deben llegar a los $300,000.
Lo que viene es, ahorita tenemos el gran reto en Canadá, donde tenemos la opción de apelar a la Corte Suprema canadiense y revertir el fallo de segundo nivel de segunda instancia, por ejemplo. Tenemos cómo hacer.
¿Qué dijo ese fallo?
El fallo lo que dice es que no se homologa la sentencia en Canadá, la condena nuestra en segundo nivel, porque los bienes de Chevron Canadá son de Chevron Canadá y no de Chevron Corporation, entre otras
cosas. Algo parecido a Brasil.
Por supuesto, y hemos demostrado que no es así, que Chevron Canadá está sometida totalmente a Chevron Corporation, que toda la ganancia neta de Chevron Canadá va al bolsillo de Chevron Corporation. O sea, tenemos cómo revertirlo, ¿no? Pero el gran obstáculo en Canadá, amigos televidentes y Eduardo, es que tenemos que pagar las costas judiciales en Canadá que ascienden a $350,000 canadienses. Es un gran problema que tiene en actualidad. Los pueblos indígenas, los campesinos, no tienen esa plata. Hemos levantado un crowdfunding, o sea, buscando que la gente nos done, nos ayude para lograr seguir litigando en Canadá.
En Ecuador y en otros países.
En todo el mundo.
Se está fondeando, se está haciendo.
Exactamente. Y pedimos a la gente que nos colabore con lo que sea posible. O sea, hemos ganado en el país. Como dije antes, el único sistema de justicia del mundo que ha visto todo el caso es el caso ecuatoriano. Y nos da la razón en cuatro sentencias. Entonces, tenemos cómo hacerlo en Canadá, pero nos faltan esos recursos económicos. El segundo aspecto es, buscamos también otras cortes donde hay activos de Chevron en el mundo y podamos intentar validar nuestra sentencia también. Y el tercero es trabajando en las bases. En las bases hay que trabajar en los planes de reparación. O sea, el gran objetivo nuestro es lograr que se repare la Amazonía, descontaminar el suelo, el agua, los pueblos indígenas, una cuestión que nuestra gente viva con dignidad en su propia tierra. Eso buscamos. Y eso se le hace únicamente con la participación activa de los propios afectados.
Hablando con Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur de acá de la Argentina, nos recordó que allá por el 2013 se produjo una alianza entre el gobierno nacional con la multinacional Chevron, hasta que finalmente la Corte Suprema resolvió que no era lo mismo Chevron Argentina que Chevron Ecuador. Ahora entonces Felipe nos comenta cómo se vincularon los afectados por Chevron de Ecuador con las comunidades mapuches de Neuquén. Recordó también la reunión que hubo acá en el CERPAG, hasta que, bueno, finalmente, como dijimos, la causa se desestimó en Argentina. También recuerda la estela de contaminación que esta empresa ha ido dejando en los lugares en donde estuvo realizando su trabajo de explotación. Y además la lucha que los representantes mapuches también han estado llevando adelante contra este tipo de empresas.
¿Qué fue lo que unió también muy fuerte a los hermanos de las hermanas de Ecuador con Argentina? Fue también cuando llega Chevron a hacer fracking acá junto con YPF en Vaca Muerta. Claro. Entonces vinieron, ¿cierto? Primero vinieron un año nuevo mapuche, estuvieron en un año nuevo mapuche y después vinieron a hacer una recorrida por las comunidades que estaban en conflicto con Chevron, particularmente una comunidad que se llama Campo Maripe, sí, que está ahí en Añelo, 100 kilómetros al norte de Neuquén. Entonces vinieron, se dieron estos intercambios que a nosotros nos parece que son también experiencias muy ricas, porque uno va conociendo mucho, ¿cierto? Cada realidad territorial es muy distinta, sin embargo, retroalimenta mucho cuando uno se puede encontrar con otra gente que también está en este tipo de luchas. Entonces, bueno, se dio esa instancia y después también estuvimos con Adolfo Pérez Esquivel, estuvimos con ustedes ahí en el CERPAC también, ¿cierto?, haciendo una actividad, y en ese momento era una red de solidaridad que estábamos activando, ¿cierto?, en apoyo a la causa internacional, pero también para generar algún nivel de presión acá en la Argentina para que pudiera avanzar ese juicio, que lamentablemente fue finalmente, no se ha terminado, la causa está abierta, pero la situación política claramente es mucho más en favor de Chevron que de los campesinos indígenas del Ecuador, y es lo que no solo pasa en Argentina, sino en todo el mundo. Esta empresa, la verdad, que ha dejado una estela de contaminación dentro del mundo petrolero, tiene que ser una de las empresas más contaminantes que existen. Entonces, esas denuncias igual se iban multiplicando en distintas partes del mundo, ¿no? Eso fue lo que nosotros pudimos ir activando y articulando en conjunto, ¿cierto? También llevando, por ejemplo, por supuesto, a nivel internacional también lo que ha sido el caso de Vaca Muerta, que ahí las organizaciones mapuche y algunas comunidades han sido muy activas, digamos, sí, en hacer este tipo de denuncias que a nosotros. De hecho, este año también estuvo un representante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Gilberto Willipán, un compañero nuestro del Observatorio Petrolero Sur, Fernando Cabrera, sí, estuvieron en la Junta de Accionistas de Shell, por ejemplo, sí, ¿cierto?, denunciando también el fracking que se está haciendo acá en Argentina. Entonces, es un tipo de activismo que nosotros creemos que es parte de un entramado mucho más grande y mucho más complejo. Finalmente es en los territorios en donde se frenan las empresas, pero que sin embargo también sirven para visibilizar este tipo de situaciones y eventualmente para que uno las va a golpear a sus casas matrices, digamos, para que pierdan popularidad en esos lugares.
Finalmente, Felipe nos habla del racismo ambiental. Es decir, cómo en los países más grandes estas empresas se cuidan más que en los más vulnerables. Destaca la lucha de los hermanos de Ecuador, su fuerza y su voluntad de llevar todo esto hasta el final.
Pero los niveles de contaminación que tuvo Chevron cuando operó en Ecuador no los tenía cuando operaba en Estados Unidos en la misma época. O sea, en Ecuador opera con otros estándares, opera de otra manera, porque hay un racismo ambiental muy fuerte en ese proceso. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos a la petrolera Total. Total es de Francia. En Francia está prohibido el fracking. En cambio, pero Total viene para acá y no solo hace fracking, sino que hace fracking en un área protegida, por ejemplo, como es el caso de Aucamahuida en Neuquén. Entonces, ese nivel de impunidad que tienen las empresas, por supuesto, totalmente apoyadas por los estados, porque es el estado el que debería regular ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero digo, la aparición y lo que generan este tipo de empresas terminan también modificando mucho el tablero. Entonces, es por eso que hay un carácter colonial también de este tipo de empresas que a nosotros nos parece importante atacar, y creo que a nivel legal, el ejemplo que han dado los hermanos y las hermanas de Ecuador es un gran caso testigo, digamos, para todas las luchas por el tema, los temas sociales y ambientales en el mundo. La verdad que es una lucha de desgaste, y ahí ha habido fuerza, digamos, de algunos, sobre todo de algunos hermanos indígenas de los pueblos, ¿cierto? Cofán, Secoya, algunos de los pueblos que están ahí, que han tenido, digamos, como toda la fuerza política, toda la fuerza espiritual para seguir con una lucha tan larga y que no se sabe cómo va a ser el final. De hecho, por ejemplo, supongamos que se empieza a pagar la remediación. ¿Cómo se va a hacer esa remediación? ¿Cómo va a ser justa? ¿Cómo se lleva justicia social más allá de la ejecución de una sentencia económica, digamos, que es un elemento muy importante y que va a ser un resarcitorio, digamos? Pero sin embargo plantea también una cuestión ahí muy compleja de cómo se maneja eso. Entonces, bueno, es una lucha para largo que vamos a seguir acompañando, que venimos acompañando hace mucho tiempo y que la vamos a seguir acompañando. Y esto, o sea, entendiendo también que eventualmente de acá de la Argentina también hay un apoyo importante que se puede hacer en la medida en que se reactiven esos juicios.
Y bueno, de esta manera vamos cerrando, esperando que la lucha de estos hermanos y la de todos los hermanos y los pueblos que sufren este tipo de agresión, de contaminación y de desprecio hacia sus bienes naturales puedan tener realmente la justicia que merecen. Nos vamos despidiendo, escuchando antes una hermosa canción en ritmo de San Juanito, Ñucallacta, interpretado por el grupo ecuatoriano Ñanda Mañachi. De esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.